Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Muy buenos días, señores, buenos días. Esto es Jordi en Exa. Qué felicidad hay, qué alegría. Hay diversión para toda la familia. Así rezaba el comercial del Circo Ataide, hermanos. Todavía está el Circo Ataide, está en algún lugar. Evidentemente ya no tienen animales, cosa que me da muchísimo gusto. Sin embargo, la pregunta es, ¿sigue la Ataide? ¿Están los hermanos Vázquez? ¿Dónde está el circo de los hermanos Vázquez? ¿Eran los dueños de las tiendas o no eran los dueños de las tiendas? ¿Verdaderamente eran hermanos de sangre o había medios hermanos? ¿Se querían o se odiaban? ¿Quién se quedó con el disco de los hermanos Vázquez? Con el circo de los hermanos Vázquez. ¿Quién se quedó? ¿Tienen que ver algo con los Vázquez Boys? Son mil y un preguntas con las que arranco hoy este programa. Saludos a toda la gente que escucha Jordi en Exa, a todos los que vienen en el coche, a los que vienen en transporte público, a los que manejan taxis de plataforma, a los que vienen repartiendo, a los que vienen dejando a sus hijos, que van a su chamba, que van a trabajar, a los que tienen un Ferrari, un Lamborghini o cualquier coche de más de 2 millones de pesos, se les agradece y se les manda un saludo. ¿Por qué se les agradece? Pues porque adornan un poco la ciudad y nos emocionan cuando vemos sus coches al lado. Saludos a todos, oigan, a la gente que está, a todo el Comando Godina, y como los quiero, canijísimos, Comando Godina, a todos los que están trabajando y a todos los que están en su casa haciendo pues tareas del hogar, les mando la mejor de las vibras. Oigan, va a estar buenísimo el programa. Viene mi querida Claudia Rampazzo, sexóloga, compañera y amiga, que es, yo creo que, la sexóloga más médica o la médica más sexóloga que conozco. Y siempre es bien interesante escuchar porque pues luego nos salen cositas por ahí o por allá, o no nos salen y ya no sabemos por qué no nos está saliendo, ¿no? Entonces no sabemos si es la edad, es la falta de la libidez, es la menopausia, es la andropausia, es la falta de hormonas o que tenemos demasiadas. Ya no sabemos ni qué pasa, entonces está bien chido poder platicar con ella. Hoy, señores, hoy es día del influencer. Felicidades a todos los influencers. Ahorita vamos a hacer la dinámica también con esto, que va a estar padre. Pero fíjense, ya el 30 de noviembre se celebra el Día del Influencer con la finalidad de reconocer a las personas que nos influyen en sus opiniones de tendencias de ropa, de lugares, de comida, de actividades, de tecnología. Está padre, ¿no? De hecho, al ratito vamos a jugar con los influencers. Más que jugar, me gustaría como recomendar buenos influencers, porque no todo el mundo sabemos quién es un buen influencer y que valga la pena leerlo y escucharlo. Pero bueno, esa es una de las opciones. Otra cosa que les quiero platicar y que les quiero contar. ¿Se acuerdan que? Saludos a toda la gente que está en Estados Unidos, de entrada, que nos escucha. Hay muchísima gente que nos escucha de Estados Unidos. Les mando saludos. Ok, a ver, ¿qué les quiero decir rápidamente? Espérenme, se me fue el avión de lo que les iba a decir. Ah, de que a la gente de Estados Unidos, ¿se acuerdan que siempre les he dicho que en Estados Unidos, no es por nada, pero la mayoría de la población gringa, sobre todo la gringa, los norteamericanos, son pero bien, bien agrios? O sea, como limón, así que, como limón amarillo, o de esos limones que ya quedan al final de las taquerías, que te ponen en triangulitos, o más bien así en pedacitos chiquitititos, que dices, güey, mejor ni los pongas. Neta, mejor ni los pongas. O sea, de esos limones que pues que ya están pasados, que nada más los ponen, o sea, te ponen dos limoncitos y dos canels de esos chiclitos de cambio, ¿no? Pero bueno, ya saben que pues el gringo, la neta, es bien agrio. Escuchen esto por piedad, porque en serio siento que ya esto ya no lo puedo creer, ¿no? Acaban unos vecinos en un barrio de ahí de en un suburbio de Estados Unidos, acaban en Florida. Ni siquiera, porque además que supuestamente Florida es como un estado feliz, ¿no? Hay mucho sol, hay cocodrilos, no sé, cosas que te hacen felices, ¿no? A los niños les hace felices ver a los cocodrilos, hay mucho sol, está Orlando, no sé, o sea, como que Orlando, como que Florida es un estado, yo pensaría, alegre. Pues resulta que un vecino pues puso su decoración navideña con su familia, todo el rollo, pues se le dejaron venir todos los demás vecinos porque sintieron que era muy adelantada la decoración navideña. Dices, pues, ¿cuándo la puso? ¿No? ¿La puso en febrero? ¿La puso en marzo? Como aquí lo pusieron en el Palacio de Hierro, en Liverpool, en Sears y en todos los establecimientos. ¿Cuándo la puso? No, la puso en noviembre. Entonces, a principios de noviembre puso sus luces, puso todo el rollo afuera de la casa y resulta que le armaron un relajo a los vecinos y le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a demandar, y verdaderamente lo están demandando por haber puesto la decoración navideña antes de tiempo. Sienten, y entonces dices, bueno, ¿y por qué lo demandan, no? ¡Qué estupidez! Bueno, pues los vecinos evocan fuera de lugar. Dicen que su decoración está fuera de lugar porque todavía no era Navidad. En serio, con todo respeto, no mam, no ching, no jod. O sea, no mam, no ching, no jod. ¿Neta? O sea, ¿neta? Fuera de lugar por haber puesto la Navidad un poco antes. Y estos cuates, la familia, creían, Michael Moffat se llama el señor de la familia, el señor de la casa, pensó que la queja de los vecinos era un juego. Luego dijo, bueno, es una queja. Pero ya lo están llevando a peticiones legales y esto es una locura. Pero ya ven, o sea, eso es ser una familia o una colonia Grinch. No vivas en una colonia Grinch. Aquí en México, ¿qué? Hay escuelas que tienen desde el 87 en las paredes el Feliz Navidad que marcaron con esta nieve artificial y con esos gioseros, esas pinches plantillas horrendas que poníamos ahí. Feas, feas como la fregada, con letras feas, con tipografía fea. ¿Nos quejamos? No. ¿Cuántas veces has llegado a algún lugar, a una oficina donde ves un pedazo de ¿cómo se llama? Una esfera que alguien dejó pegada desde hace 3 años. O un pedazo, ¿cómo se llaman estas tiras de guirnaldas o no, no escarcha? Ya saben, esos pedazos así como de hilo con guirnaldas, con pedacitos de papel brillante. Como esos, bueno, en fin, ya saben. Sí, como papel picado, pero de Navidad, así colgado. Bueno, esas cosas, ¿cuántas veces has encontrado una por ahí? ¿Cuántas veces? O sea, en serio, está cañón. Y aquí lo celebramos, lo agradecemos. Aquí vestimos, niños dioses. ¡Sí! Con el uniforme de la América, con el uniforme de las Chivas. Y aquí nadie se queja. En serio, híjole, sí, me cae que los gringos de repente se pasan bien feo. No mam, no ching, no joda, al 100%. ¿No? Así que, ¡ay, malditos! Pero bueno, oigan, y... ¡Ay, espérense! Les quería decir algo que me pasó el fin de semana. Rapidísimo. El fin de semana me fui de viaje con mi hijo. Me hice una propuesta hace como un año y medio de hacerle un viaje especial a cada hijo. O sea, me refiero a irme yo solo con cada uno, porque cuando viajas con todos es padrísimo, evidentemente, pero pues como que un hijo agradece mucho el tiempo con su papá o con su mamá solos. Yo sé que no siempre se puede hacer, yo sé que no es algo pues que podamos hacer tan sencillo y tan fácil. Sin embargo, no importa dónde vayas, con que te des un día especial con tu hijo, es muy especial. Bueno, finalmente yo hice este fin de semana, me fui a la Riviera Maya con mi hijo más chiquito, con Elías, que lo que más quería en la vida era que estuviéramos en un viaje solos, y porque además a sus hermanos ya les había tocado. Nos fuimos a la playa, la pasamos muy padre, la pasamos muy bonito, ahí subí algunas fotos y algunas historitas en mi Instagram. Pero quiero decirles que hubo un momento muy, muy lindo donde me cayó un 20 que se los quiero compartir, ¿no? Y hubo un momento donde estábamos haciendo castillos en la arena, que para ser sinceros, a mí me cuesta mucho trabajo sentarme en la arena. Terminé más rosado de lo que se puedan imaginar en la vida, porque estuve mucho tiempo ahí, más rosado que mi apellido. Y luego mi hijo se paró y me dijo, oye, ¿por qué no jugamos las traes? Y le dije, sí, porque pues evidentemente pues a eso iba, ¿no? A estar con mi hijo. Entonces nos paramos a jugar las traes. Ahí fue donde pues prácticamente al lado de mis kiwis me estaba haciendo una exfoliación tremenda, donde pues bueno, la arena después de 2-3 horas de estar ahí sentado y el sol pues hace de las suyas. Y bueno, el asunto es que entre la exfoliada y la corrida, de repente volteo y veo a mi hijo tiene 8 años y yo tengo sus dos hermanos que son más grandes, de prácticamente 16 y 15, y de repente agarro y lo veo corriendo. Y dije, aprovecha este momento, Jordi. Porque la verdad ya también estaba cansado, estaba dando tiempo en el sol y todo. Y digo, aprovecha este momento, ve sus piernitas, ve sus bracitos, ve las muñecas que tiene todavía tan delicadas, ve los dedos chiquitos, escúchalo cómo grita, escucha el tono de su voz. Traté de aplicar este asunto que tanto decimos de aprovechelo aquí y ahora. Entonces, a ver, no solamente lo veas como correr y punto, escúchalo. Vea qué suena tu hijo, vele los pies, vele la cara, vele los ojos, vele la nariz, porque no la vas a volver a ver igual, porque yo ya que tengo hijos más grandes y que vi cómo crecieron y vi cómo en serio de los 8 años a los 12 es una locura de cambio. O sea, y de los 12 a los 14 ya no los vuelves a ver igual nunca, ya los ves como jóvenes, ¿no? Y entonces dices, aprovéchalos. Entonces, les juro que hasta, o sea, me dio mucho sentimiento, mucha emoción. Y entonces me decía mi hijo, ¿por qué te quedas ahí parado? Y entonces yo decía, es que estoy escuchando el ruido de las olas, estoy escuchando tus gritos, estoy viéndote, estoy tratando de en serio atesorar este momento porque no lo voy a volver a tener jamás. No va a volver a repetir este día, no va a volver a repetir este viaje, quizá otros, pero este no. Y lamentablemente para la velocidad con la que vivimos todos, mamás y papás, y más las mamás y papás solteros que mantenemos a nuestros hijos, pues más difícil es tener momentos así con tus hijos. Entonces, les quería decir, no tienes que estar en la playa para hacer esto. O sea, puedes estar en el sillón de al lado, ahorita tomando su clase en línea, puedes voltearlo a ver, o al rato que regrese a la escuela y que vengas igual en tu coche o en el transporte público, velo, vele la cara, vele los ojos, velo todo, vela todo. Y vive este momento, porque en serio, los que ya somos papás más grandes, sabemos cómo en serio se pierde muy rápido esto. Así es que se los quería platicar porque lo sentí fuertísimo y hice otro ejercicio. Cuando veníamos de regreso en el avión, agarré y le dije, ¿tú sabías que los ojos son el espejo del alma? Y me dice, ¿cómo? Y le digo, o sea que con los ojos, por los ojos puedes ver un poco adentro de la persona. Y me dice, ¿cómo el corazón y la panza? Y le dije, no, puedes ver el alma, puedes ver la verdadera persona que está allá adentro. Me dice, ¿en serio? Le digo, sí. Y le digo, mira, vamos a hacer ese ejercicio. En realidad yo estaba también haciendo ese ejercicio porque tenía ganas de verlo a los ojos. Y es muy difícil ver a los ojos a tus hijos realmente fijo. Y entonces veníamos en el avión y te lo volteé a ver. Y le dije, mira, veme a los ojos y yo te voy a ver a los ojos. Y nos quedamos viendo, no les digo que muchísimo, como unos 45 segundos, pero es muy difícil ver a tus hijos 45 segundos a los ojos, bien, con calma, sin estarte riendo, sino haciéndolo como que a conciencia. Y entonces Harry, ¿saben qué me dice? Me dice, ay, papá, sí sentí tu alma. Y yo también la estaba sintiendo. Entonces está bien lindo, son esos ejercicios que solamente puedes... pues no, más bien que uno va descubriendo cuando tiene tiempo solo con sus hijos, porque normalmente andamos en friega con un millón de detalles y de cosas y de obligaciones y de problemas. Pero bueno, este fin de semana yo se lo quise dedicar así a mi hijo y tenía muchas ganas de compartírselo para que ustedes también lo puedan hacer en caso de que les interese hacerlo. Bueno, eso, cualquier cosa que inventen como papás y mamás, somos muy creativos. Así como somos creativos para resolver cualquier situación para que no les falte nada, pues también aprovechémoslos, porque hoy estamos como locos viendo que no les falte nada y al rato te vas a dar cuenta que lo que más querían era más que ese regalo de Navidad, ese momento contigo o esa conciencia, ese momento de aquí ahora juntos, ¿no? Pero bueno, se los quería platicar.
Jordi en Exa.
Ya estamos de regreso. Son las 10 de la mañana con 31 minutos. Manolito Fernández, buenos días, amigo.
Amigo, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué gusto verlos tan holgoriosos, mi querido Serpentario.
Están holgoriosos, así los vi. Están holgoriosos. Tienes toda la razón.
Sí, sí, sí. De hecho, yo llegué y dije, ah, caray, qué holgoriosos están.
Yo también dije, ¿cómo están? Y dije, ahora que dijiste holgoriosos, dije,
holgoriosos, sí, sí, sí. O sea, es un holgorio interminable. ¿Y sabes quién organiza ya las tandas y los holgorios? Gio. ¿Sí? Gio es el que organiza.
Ah, Gio.
Por eso es Gio. Es el Gio del Serpentario. Exactamente. Amigo, algunas noticias buenas, algunas no tan buenas. Ayer, como lo estábamos viendo en vivo mientras comíamos, Leo Messi se lleva el séptimo Balón de Oro, un Balón de Oro muy discutido.
Que mucha gente decía que no se lo merecía, ¿no? Que no había hecho tanto.
Sí, sí, la realidad es que no, pero fíjate que hoy Nico Romay decía una frase que sí. Tiene toda la razón y estoy completamente de acuerdo con él. Nico decía, si Leo Messi se lleva el Balón de Oro, va a ser muy, muy discutido. Sin embargo, tampoco, o sea, y si no se lo lleva, también va a ser muy discutido. O sea, es un jugador que ha hecho mucho, ¿no? Yo en lo personal, yo creo que este año no lo merecía él. Había jugadores que tenían mucho mejor nivel a nivel mundial. Pero bueno, se lleva su último Balón de Oro, definitivamente pues un jugador importantísimo en la historia del balompié internacional y que afortunadamente nos tocó a nosotros vivirlo, ¿no? Claro.
¿Ya tiene más que Cristiano Ronaldo?
Sí, no, ya tenía más Cristiano Ronaldo. Cristiano creo que tiene 5 o 4. Estaban por ahí como peleándose un año, pero ya, ahorita ya. Ya, y en su discurso que no escuchamos ayer, porque estábamos comiendo.
Junta.
Exactamente. ¿Te acuerdas que yo te decía? Es que no lo merecía él, lo merecía el otro que estaba junto a él, Lewandowski, Leonardo. ¿Por qué le digo Leonardo?
No sé. Relacionamos dos nombres.
Es Leonel. Leo Messi le decía, dijo, qué lástima que el año pasado por pandemia no hubo Balón de Oro, porque el año pasado era tuyo. Entonces le dice a Lewandowski que el año pasado era de él, pues le hubiera dicho, güey, sube y llévate este, ¿no? Pues qué gandalla, me claro. parece gacho. Pero bueno, y de las malas...
una pregunta.
Sí, amigo. Sí,
perdón
sí,
la
sí.
ignorancia.
No.
Pues, futbolística.
Y la tengo yo también.
¿Cuando estaba Pelé y Maradona, había Balón de Oro?
No se daba. Este es un reconocimiento que da France Football, que es una revista francesa, y ya es un tema a nivel mundial, pero no, en ese entonces no había. Además, no coincidieron mucho. Los tiempos de Pelé fueron mucho okay. antes que los de,
okay. que los de Maradona. Entonces nunca hubieran estado como...
No, de uno a uno, uno
Ronaldo
no.
Y
no.
Ok, perfecto.
Y por otra parte, desafortunadamente, amigo, lo que se ve, ahora sí que se veía venir, se les estuvo di.
Y luego
cancelaron la Universiada de Lucerna 2021. La Universiada son estos juegos en los que, pues, juveniles, ¿no? Juegos de invierno, Lucerna 2021, pues ya por la variante Omicron, entonces ya los cancelaron. Entonces,
no me digas.
Se prevé que desafortunadamente por ya todos los cierres que ya hay a nivel mundial de fronteras, de restricciones de vuelos, complicaciones de accesos, tal, van a empezar cada vez a clausurarse más eventos, o nuevamente van a empezar a restringir ya acceso a algunos lugares. Yo creo, pues, escuché alguna parte que, por ejemplo, en el fútbol van a empezar ya otra vez a restringir que no sea aforos del 100%, sino menos. Es algo con lo que platicamos ahí con el doctor, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, y si creemos que ya estamos de otro lado, no. Simplemente aquí en nuestro país, cinco estados, toda la zona fronteriza norte, ya están los cinco estados otra vez en amarillo. Entonces, a lo mejor no es cosa para preocuparse, pero sí de ocuparse.
Sí, de que nos ocupemos.
¿No?
Yo otra vez, la verdad, tengo que aceptarles que desde hace como 3 días, otra vez me empecé a poner el cubrebocas lo más posible, otra vez lavarme las manos cada vez que voy al baño, así de un minuto, no nada más de me echo agua, jaboncito y de volada, sino, uh-huh. o sea, como más conciencia, quiero decir, otra vez regresar, porque sí nos relajamos, bueno, por
todos.
Lo menos
no,
yo sí me relajo.
No, o sea, todos, amigos, sí. Sí, no, todos nos relajamos, desafortunadamente eso pasaba, como dice Jordi, y claro, es muy fácil decirlo, pero bueno, qué valor que Jordi lo dice en primera persona, el tema de yo me relajé. Yo también me había relajado en algunas cosas. Yo sí, el cubrebocas, yo sí tengo especial cuidado, pero por ejemplo, les consta que yo siempre traía como en la bolsa mi spray. Ya otra vez, ya compré estos que son como muy portátiles, ya los relleno, ya las manos. Sí, hay que tener cuidado por nosotros y por el prójimo.
Claro.
O sea, porque si queremos seguir teniendo reuniones navideñas, queremos seguir yendo a restaurantes, que también la pasamos en los restaurantes, conciertos, que también la pasamos en los conciertos, pues cuidémonos todos.
Claro, completamente, ¿no? De acuerdo. Oigan, señores, a ver, fíjense, es el día del influencer, así es que vamos a hacer un ejercicio. Tengo unos boletos para el Exapicnic con los Caligaris, y también tengo boletos para el partido de la Selección Femenil México-Canadá, el 30 de noviembre a las 4:30, todavía mientras se pueda, entonces hay que aprovecharlo. Se los voy a dar, que nos llamen a recomendarnos influencers. ¿Quién es un influencer? Alguien que te recomienda o cine, o restaurantes, o trends de moda, ¿no? O sea, ¿qué está de moda? ¿Qué ropa te gusta? En fin.
Comida,
exactamente. La gente, cosas de tecnología. Que dices, oye, este influencer es muy bueno. O síganlo en TikTok tal, o síganlo en Instagram tal, o en Facebook, o en Twitter. O alguien que habla de política y dice, oye, me gusta mucho...
¿Cómo lo hace
y cómo opina y qué tan objetivo es en el caso de que lo sea, ¿no? Entonces, vamos a recibir llamadas ahorita. Vamos a ir a música y regresando, vamos a recibir llamadas al 5166-3849, 5166-3850, y también mándenos WhatsApp al 5584-111407 para que puedan, evidentemente, decirnos a qué influencer recomiendan y por qué. No nada más pongan el nombre, sino... ¿Por qué, no?
Exactamente, sí, que nos diga...
¿Qué hace?
No. Exactamente, exacto, ¿no? Y a ver, aquí no se trata un concurso de popularidad, ayúdenos, recomiéndenos para todos poderlo seguir.
Exactamente, oigan, y gracias a toda la gente que ha visto la entrevista de Ana Bárbara, nos ha ido padrísimo con ella en el canal de YouTube, vayan a ver, está... Fuerte, ¿no?
Sí, la gente que nos pregunta, a ver, no se preocupe, no le hicimos esta semana, porque ves que desafortunadamente salió positiva de COVID, no le hicimos esta semana, no se preocupen, gracias por su preocupación. Sí, bien fuerte, bien padre, bien sincera, y sobre todo, a mí me encantó, es la primera vez que tenemos una entrevista donde sacó la guitarra, digo, no se los voy a contar, se los voy a contar,
sí,
de repente,
cuéntale.
Estábamos ahí, dice, pásame la guitarra, y la manager le dice, no, ya no tenemos tiempo, ya vámonos, no sé qué, y ella dice, pásame mi guitarra. Y pasó la... Exactamente.
Dije, es que ya tenemos que me pasen la guitarra. Ajá.
Estaba muy contenta, estaba muy a gusto. La verdad es que ahora sí que fuimos hasta Los Ángeles a grabar con ella y la verdad está increíble.
Jordi en Exa.
Señores, muy buenos días a todos los que están uniendo a esta... Ya casi segunda hora del programa. Arrancamos como siempre, ya saben que ese programa es de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Saludos a toda la gente que viene en el coche. Manolito Fernández, quedamos en que íbamos a ver influencers, ¿no?
Sí, que nos recomienden algún influencer, algún alguna persona, pero que nos digan por qué. Digo, con todo respeto, hay muchos que sí me dicen, tal porque baila increíble, menos que sea un güey que baila increíble porque es coreógrafo de Paul Abdul, por ejemplo, que fue coreógrafo de Paul Abdul o alguien así. Si no, no.
Exactamente. Oigan, a ver, por ejemplo, a ver, vamos con la primera llamada. Bueno, ¿quién habla? Bueno.
Hola.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas?
Muchas gracias, Gaby.
Padrísimo, mi querida Gavita. Oye, ¿de dónde hablas? ¿Estás en la Ciudad de México?
Sí, de Naucalpan.
De Naucalpan. Bájale tantitito a tu radio, por favor.
Listo.
Perfecto, Gavita. A ver, ¿a qué influencer, hoy que es Día del Influencer, a cuál recomiendas tú? Yo estoy buscando al mío, por eso estoy así como que me oyes medio distraído, pero ¿a cuál recomiendas tú?
Yo recomiendo a Luis Munguía.
¿Luis Munguía?
Sí, yo lo conocí en TikTok, hace como parodia, muy, muy padre, de situaciones, sobre todo de jóvenes.
Ok, pero ¿y qué, por qué es influencer? O sea, ¿solo porque hace, o sea, por risa o te recomienda algo?
Bueno, también, obviamente es como más cómico,
okay.
Pero también hace como periodismo.
Ok.
Y está muy padre porque se enfoca como en un lado de espectáculos, pero no tanto de chisme, sino más como de lo que hacen los artistas, sus proyectos.
Perfecto, entonces, ¿dónde lo sigues y cómo se llama otra vez para que la gente lo pueda seguir?
Luis Munguía.
Luis Munguía, y está en TikTok.
TikTok e Instagram.
Está como @munguia_off, pero si le ponen Luis Munguía les va a salir. @munguia_off. Gracias, corazón, qué lindo. Oye, te voy a regalar unos boletitos para el Exa Picnic por ser la primera llamada, que es la tradición. ¿Sale?
Súper, muchas gracias.
Gracias, Gaby, cuídate. Manuelito Fernández, ¿a quién recomiendas tú?
Híjole, fíjate que yo TikTok casi no soy TikToker. Sería muy cliché decir que recomiendo a Alan por el Mundo. Lo que pasa es que Alan por el Mundo en Instagram, además da muchos tips de maneras de viajar, pero también hay una vez a la semana, no me acuerdo qué día de la semana es, la gente le pregunta cosas inconcretas y él, si no las sabe, las investiga. Entonces, de repente, oye, para entrar a tal parte tal, y él pone lo que la gente necesita saber para viajar.
Ah, está padrísimo.
Alan por el Mundo, sí.
Buenísimo. A ver, yo le recomiendo, está en TikTok, a mí me gusta muchísimo lo que está haciendo. Se llama, es Javier, se llama Ibarra Che Javier. Ibarra Che Javier habla de cine y habla de series de una manera padrísima.
¿En dónde está?
Está en TikTok.
En TikTok.
Pone a @ uh-huh. Ibarra Che Javier. La verdad me trae vuelto loco, está padrísimo. El cuate es muy inteligente, muy divertido, muy chistoso. Tiene una capacidad de síntesis impresionante. En un minuto te cuenta toda la trama de la serie o de la película.
Ya lo sigo.
Y además tiene muy buen criterio para poder opinar de las películas desde mi punto de vista. Y además, ¿sabes qué? Que como era estandopero, es chistoso y es divertido,
okay.
Pero no es el chiste de a fuerza,
okay.
O sea, como que es chistoso, o sea, no está buscando un chiste ni te planeó el chiste para hacerlo, sino que verdaderamente es muy bueno y habla de cine y de series padrísimo, te lo mega recomiendo, está en TikTok.
Ok, ¿no? Bueno, y si les gusta el fútbol y se quieren divertir, les recomiendo que sigan a Jero Freixas. Jero Freixas es este argentino que siempre está con su esposa, ajá, hablando de fútbol y discuten de fútbol. Hace poquito estuvo por aquí, por México. Síganlo en TikTok, es buenísimo, también es muy divertido.
Bueno, ahí está. Ya agarraron la onda de cómo está el asunto. Síganos recomendando influencers, ¿no? ¿Saben que nos falta de ropa, de moda, por ejemplo? Nos falta de comida. Hay muy buenos foodies que te recomiendan, o gente que te recomienda restaurantes o lugares para viajar. También de viajes hay un chorro muy bueno. Bueno, como que acabas de decir de Alan, pero igual de mochilas de tal, hay muchas, muchas personas que pueden, de dinero, hay influencers también que te dan información de dinero, en fin, pero bueno.
Jordi en Exa.
Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa, hay mucha gente que está marcando y mandando mensajitos y dice, hola Jordi, mi mujer y tu servilleta te íbamos a reclamar, Jordi, porque compramos un vinito Lambrusco y ahora ya está más caro. Y lo malo es que mi mujer me dice, ahora cómprame dos porque ya va a subir por culpa de Jordi que lo está promoviendo. No. A ver, bueno, primero lo conocieron porque lo promovimos, porque lo promoví, pues qué padre, ¿no?
Exactamente. Yo creo que está hablando de digo, no es mención del Riunite, un vino tipo Lambrusco que alguna vez tomaste en la entrevista.
En la entrevista. Dos, sí me encanta. Sí, efectivamente hicimos muy una rico. Mención, pero sí. Sí me gusta mucho. Sí. De hecho, yo en Navidad es como que normalmente lo que tomo.
Ok.
Y tres... Pues ya si le suben el precio, pues no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Exactamente. Yo nada más hice dos veces un anuncio.
Exactamente, si no sería rosado, exacto. No sería Lambrusco.
Exactamente, ajá. ¿No? Que también hay muy buen vino rosado.
Sí.
¿No? Y que también es rosado con un vino.
Y de,
pero
y
es ese, otra cosa.
Y ese sí, Jordi, socio capitalista de ese. Sí,
del vino
Jordi.
Rosado.
Exactamente.
De todo el vino
de
rosado
todo el mundo del mundo.
Oigan, bueno, sí, la verdad sí es muy rico el Lambrusco. Pero bueno, te mando saludos, mi querido Juan Carlos Torres. Mira, por un lado, en lugar de reclamarme, agradéceme que a tu mujer le guste echarse dos copitas de vino contigo.
Sí.
Porque eso relaja y la pasan mucho mejor.
Sí.
Y aquí, ahora sí que en boca de la sexóloga que respeto y quiero, que tengo aquí de mi lado izquierdo, mejor conocida como la doctora Claudia Rampazzo, está que una copa o dos copas de vino máximo ayudan y son muy desinhibidoras para el sexo. Y que más allá ya no es tan bueno, pero que si hay algo en el alcohol que ayuda, es el vino. ¿Estamos
así
de acuerdo?
Así es, así es.
Ahí está, ¿cómo me acuerdo de todo?
Exacto.
Bueno, no de todo, días. Pero de esas cosas, sí.
Esas cosas, sí.
Claudita Rampazzo, doctora, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y ustedes? Jordi, Manolo, qué gusto.
El gusto es nuestro, como siempre.
Igualmente, igualmente. Pues qué gusto volverlos a ver presencialmente, porque nos hemos escuchado.
Sí, ya
por
nos
teléfono,
hacía falta.
Pero ya nos hacía falta. Ya
y
nos
te
hacía
veo
falta.
Una sonrisota, ¿eh?
Sí, es que sí.
De esas sonrisas endofirmonas. ¿No? ¿Cuál es la sonrisa del sexo? ¿Cuál es la hormona de la sonrisa del sexo?
Pues podría ser la dopamina.
Ajá.
Esa nos aumenta los niveles de deseo sexual a nivel cerebral.
Ajá.
La feniletilamina, esa es contenida en el chocolate también. Pero ajá, la producimos cuando estamos enamorados y así estoy. Y la otra, pues la adrenalina y la noradrenalina, que nos da esas taquicardias típicas de cuando estamos enamorados. Evidentemente no duran muchos años, duran... cuando mucho, 3 años.
Te veo noradrenalifelitanomidopaminimisquia.
Muy bien. Muy qué bien. Bueno que lean mi lenguaje no verbal.
Qué bueno, perfecto. Me da mucho gusto. Oigan, a ver, señores, ya saben que siempre aprovechamos cuando viene la doctora Claudia Rampazzo, bueno, sexóloga, clínica, terapeuta de pareja y familia, conferencista, y hoy vamos a hacer consultorio abierto. Hay
sí.
Muchas dudas, porque la verdad es que sabe tanto la doctora que es bien interesante poder abrir los datos, más bien el teléfono y también el WhatsApp, si quieren ser anónimos, completamente de acuerdo, no pasa nada, pero una duda nos responde muchas, más bien una pregunta nos responde muchas dudas a todos, ¿no? A la gran mayoría. Entonces, por eso nos encanta hacer esto. El WhatsApp 5584-111407, 5584-111407, y el Twitter también, ¿no, amigo?
@ Jordi Nexa con el hashtag Jordi Nexa, pónganlo y nada más pónganme ahí anónimo si no quieren que diga su nombre.
Exactamente. Oigan, bueno, vamos con llamadas y vamos con WhatsApps. Vamos primero con la llamada. Bueno, ¿cómo estás? ¿Eres anónimo, anónima o vas a decir tu nombre o qué ondita?
Hola, anónima.
Hola, anónima, ¿cómo estás? Te oyes súper, hiper sexy.
Me da pena, Jordi.
No, ¿qué te va a penar? Nada más te estoy diciendo. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? ¿Cuántos, corazón? Ay, no me digas que la pobre apenada se colgó.
Cuando le preguntas la edad
se
a una
cortó.
Mujer,
sí,
cuelga.
Siempre cuelga, sí, 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 es lo peor. Dicen que solamente hay algo peor que preguntarle, ay, no quiero decirte mi edad, ok, ¿cuánto pesas? Bueno, 29 años.
Exacto.
Tremendo.
35, 40, 45, 50, 60, 75, bueno. Hello. Bueno.
Hola.
¿Sigue siendo tú?
Sí.
Ok, ¿cómo te llamas?
Ah, me dijiste que anónima. Me habían perdido, pero no.
No, qué bueno, me dijiste que anónima, ¿no?
Sí, anónima.
¿Edad anónima?
37.
Perfecto, una excelente edad anónima, 37.
Súper.
Padrísimo, pues adelante, pregunta que aquí está la doctora Claudia Rampazzo.
Hola, doctora.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, gracias. Pues aquí con una duda, quiero saber cómo hago para no extrañar a otra persona estando con otra.
Ah,
a no extrañar.
¿Cuál es la mejor receta para no pensar en ese momento en me gustaría que me lo estuviera haciendo como él y que me besara como él.
O sea, pero con el primero, digo, nada más para completar el cuadro, doctora, perdón que me meta, pero como su asistente médico,
exacto,
creo
exacto.
que tengo derecho para poder llenar el expediente.
Me parece bien.
A ver,
el R4.
A ver, hincha anónima 37. No, no es cierto. Oye, anónima preciosa, a ver, dime una cosa. O sea, ya no estás con el que antes te lo hacía increíble.
Sí, exacto.
Ya no estás. Y ahora estás con uno nuevo y como que extrañas cómo te lo hacía el número uno.
Y sí, pero muy cañón porque hasta, he llorado en el momento. Es como del por qué no es el otro, ¿no? Porque eres tú y no el otro. Entonces okay. Yo creo que sí está muy cañón.
Te paso con la doctora, permíteme un segundo.
Sí.
Adelante.
Bueno, querida anónima.
Quítate la ropa, por favor.
No, sin quitarte la ropa. Yo creo que estás viviendo un duelo no resuelto, querida. Yo creo que el hecho de extrañar tanto al punto de que te dé una nostalgia terrible, de que te pongas a llorar, de que en tu fantasía exista tu ex y no el actual, de lo que nos habla es que hay un duelo, una separación, un dolor, pues, por esa ruptura que no se ha solucionado, no se ha resuelto. ¿Hace cuánto terminaron esa relación?
Pues hace como 6 meses.
Ah, bueno, pues es muy reciente. ¿Cuánto habían durado de relación?
Como 11 años.
¿Ah? No, bueno.
Es una vida,
no,
bueno. Sí.
¿Era bueno. tu esposo o nada más un amante de muy largo?
Sí, un amante muy largo.
Bueno, yo creo que no está resuelto el duelo y entonces la mejor manera de poder disfrutar nuevamente tu vida sexual sería solucionar ese duelo y cuando estuvieras lista, iniciar una relación con alguien más. Porque esto de que referencies, la referenciación es justamente eso, que evoques en tu mente la presencia de la otra persona, que vayas a un restaurante y te acuerdes de ella, que no puedas ir al parque porque ahí paseabas con él, eso es un síntoma o es un dato de que no está solucionada la ruptura. Cuando está solucionada la ruptura, lo que hay es indiferencia. Y lo que tú estás viviendo, pues, es dolor, ¿no?
Está muy lejos de la indiferencia.
Está muy lejos de la indiferencia. Entonces, tendrías que solucionar eso. Pues, con un proceso de psicoterapia, se podría solucionar, por supuesto. También hay libros ya de autoayuda que también te puedes leer o los puedes escuchar. Walter Rizzo es un autor que tiene muchas alternativas literarias que te podrían ayudar. Pero, bueno, básicamente es eso. Y la otra es que, además, tu pareja actual no sea satisfactoria sexualmente más allá de que recuerdes a tu ex. O sea, yo creo que también podemos ser cacarizos y andar en metro. O sea, puede que esté junto al duelo no resuelto alguien que sexualmente hablando no es tan afín a ti, ¿no? Entonces, ve a terapia para solucionar eso que no está resuelto.
Perfecto, Anónima 37. Pues ánimo, corazón. Que vaya todo, que salga todo bien.
Sí.
¿Sale?
Muchas gracias.
Besos, bye. Oye, a ver, aquí hay muchísima gente que está mandando WhatsApp. Dice, a ver, aquí anónima mi mensaje. Dice, cuando tengo sexo no me gusta utilizar condón, pero recientemente lo utilicé y me lastimó. Ahora me arde.
¿Hombre o mujer?
Dice anónima, es mujer.
Ah, mujer. Okay.
Yo me atrevería a preguntarle, doctora, si usted me lo permite, para completar el cuadro, si era condón o estaban usando una lija del 5 de la tlapalería, porque podría llegar a afectar.
Lija de agua.
Sí, lija de agua.
Puede ser, digamos que la molestia por el condón, a veces la atribuimos al condón o al preservativo, y podría ser que seamos alérgicos al látex o que nos genere cierta irritación. Sin embargo, también ciertas infecciones vaginales, la atrofia urogenital que se da en el climaterio, la falta de lubricación por falta de excitación, pueden ser factores que contribuyan a la molestia del condón. Es decir, si una mujer está en el climaterio y además utiliza preservativo, lo más seguro es que como no hay lubricación, pues sea el látex en contra de la mucosa, friccionando, eso se calienta, eso molesta y deja mucha irritación. Entonces habría que, por lo pronto yo cambiaría de marca de preservativo, porque bueno, la protección sí es importante. Por otro lado, buscar un preservativo que no sea de látex, que hay varias alternativas incluso en las farmacias. Y procurar que haya buena lubricación con un lubricante soluble en agua. Si hay problemas para lubricar, hay que descartar las causas. Una podría ser una deficiencia hormonal, a lo mejor algún síndrome inmunológico que suprima la secreción a todos los niveles, incluida la vagina, pero también en la boca, en los ojos, que es el síndrome de Sjögren. No sé si sea diabética. Entonces, bueno, necesitaría yo más datos. Pero el condón no tiene por qué irritar ni doler.
Doctora, tengo una pregunta personal en medio que me salió de esto. El lubricante que es soluble en agua, porque hay unos que son bien viscosos y luego uno...
Sí, o sea,
son desagradables, inclusive hasta para el momento es como de...
Sí, son desagradables.
O sea, te sientes hot cake que te están echando, o sea, miel de maple,
o sea...
Hay unos que son siliconizados, que así les llaman, que traen como derivados del silicón, y entonces mantienen su viscosidad, la preservan a pesar de la fricción, porque la mayoría de los que conseguimos en la farmacia aguantan la fricción 2 o 3 minutos y después se espesan, pierden la hidratación y entonces son molestos, se hacen como engrudo, ¿no? Entonces lo ideal sería ir a un sex shop.
Como que se hacen turrón, ¿no? O sea, dices, no manches,
ya está levantando, batiste huevo.
Esto ya está levantando, parece royal. Entonces, ¿qué pedimos? O sea, entonces en las farmacias, ¿con base en agua?
Con base en agua o siliconizado.
Ok, perfecto. Uh-huh. Dice Anónima, mi duda es que cuando tengo relaciones con mi pareja, él tiene 38 y yo tengo 40, todo es perfecto en el juego previo, pero al momento de la penetración se le baja la erección y tarda en que vuelva a responder. Ayuda, aunque me satisface de otras maneras... Pues como que nos falta algo. Sí. Gracias, doctora, ¿qué me podría decir?
Bueno, estamos hablando de un caso, a lo mejor si es recurrente y persistente, si ocurre en la mayoría de las relaciones sexuales desde hace al menos un mes, es disfunción eréctil. Ya sea de origen psicológico, de origen orgánico, habría que descartar las causas. Si él tiene 38, todavía está joven, habría que ver si tiene sobrepeso, si es fumador, si bebe en exceso, si es diabético, o a lo mejor está angustiado, ¿no? Muy frecuentemente muchos hombres al estrenar pareja pues llegan con esta expectativa de funcionar perfecto y a la mera hora no ocurre, eso los angustia y eso causa vasoconstricción en el pene, o sea, se ocluyen los vasos sanguíneos y pierde la erección. Entonces lo ideal sería consultar a un sexólogo o una sexóloga.
Como usted, doctora.
Sí, si quieren venir conmigo, con mucho gusto.
Ahorita vamos a ver los datos de la doctora.
Claro, claro.
Dice otra llamada anónima, dice, bueno, mensaje. Acuérdense que el WhatsApp es 5584-111407 y ahorita vamos con un Twitter, @JordiNexa. Dice, doctora, estoy casada desde hace 5 años. Cuando éramos novios, el sexo era muy satisfactorio y me gustaba. Ahora cuando mi esposo me busca para tener relaciones, no me gusta, me da sueño y no me es agradable y no logro sentir nada. ¿Qué pasa? Doctora, como pasante, me dejaría...
Sí, claro.
...dar un diagnóstico.
Adelante, doctor.
Nada más, como pasante. Dice, ¿qué pasa? Estás casada, punto. Eso pasa. Pero doctora, me adelanté un poco quizá.
No, está bien. Bueno, lo que pasa es que el matrimonio está asociado, ¿no? Justamente a deserotización, a que disminuye la frecuencia de relaciones sexuales, aunque aquí se me hace un caso un poco más complejo. Las mujeres solemos tener sexo cuando estamos bien con nuestra pareja, sobre todo la pareja establecida bajo el mismo techo. Eso significa que nos tiene que agradar, tenemos que sentir confianza, tenemos que sentir que nos trata adecuadamente. O sea, lo que implica estar bien para una mujer pueden ser desde que no le tocó tráfico hasta que la pasa muy bien con él, ¿no? Entonces habría que ver si lo que percibe nuestra radioescucha no es desamor o hartazgo, está enojada con él, le dejó de atraer, porque también puede ocurrir, claro, ¿no? Y las fuentes de no atracción pueden ser múltiples, o sea, desde que lo note comodino, desde que tenga malos modales, desde que no cuide su figura o su aspecto o su higiene, ¿no? O que efectivamente, sexualmente hablando, se ha vuelto monótono y predecible, ¿no? Entonces, pues habría que buscar cuáles son las causas. O sea, no es lo esperado. O sea, tú dices el matrimonio, sin embargo, en muchas
No, estaba
personas...
jugando, ¿eh?
Claro.
Digo, sabemos que baja, pero que hay que...
Baja, pero tiene que persistir.
Hay forma de trabajar.
Estaba jugando. ¿O no?
No, toda la gente que hemos estado casados sabemos que baja la sexualidad, pero pues que hay que trabajarla y
pues
que
sí,
baja un cierto nivel y si no hay que...
No es que
desaparezca. Hay otro problema, ¿no?
Exacto, entonces hay que buscar otros problemas. Yo también aquí sugeriría una consulta para hacer más preguntas y profundizar un poco más sobre el
tema. Perfecto. Manuel, ¿tú nos están escribiendo?
Sí, es una anónima. Dice, doctora, buenos días. Tengo un tema. Mi novio presenta un caso, me encanta porque ya escribe ella como doctora, presenta un caso severo de eyaculación precoz. Tiene una desviación muy notoria en el pene, yo creo que es lo que quiere decir, no aparente, muy notoria en el pene, exactamente.
¿No dice en el paréntesis, lo trae con chanfle?
Lo trae con chanfle a la derecha.
Lo trae con chanfle a la derecha.
Exactamente. ¿Tiene esto que ver?
Chillón trae chanfle a la derecha.
Exacto, ¿tiene esto que ver?
No, la curvatura del pene puede ser una curvatura fisiológica o si se va empeorando, esa curvatura puede ser enfermedad de Peyronie, que es una calcificación de los cuerpos cavernosos, que son los dos cilindros que se llenan de sangre dentro del pene, y normalmente la enfermedad de Peyronie puede deber a muchas causas, entre otras un traumatismo, por ejemplo, un haber penetrado de manera un tanto cuanto brusca, abrupta, y que se haya, pegado, ¿no?, en esa curvatura, o sea, se haya chocado, ¿no?, con el pene dentro de la vagina de una manera no recta, sino curva. Ajá. Y eso daña los cuerpos cavernosos y ahí se hace una cicatrización, y en esa cicatrización se va, endureciendo esa parte del pene, y eso causa habitualmente disfunción eréctil. La eyaculación precoz es otro fenómeno, es el hecho de que no el hombre no logre contener el momento en el que ocurre la eyaculación ante un mínimo estímulo erótico, poquito antes, durante o poco después de la penetración vaginal o oral, también podría ser durante el sexo oral, a veces aun cuando se masturban. Y la causa puede ser que se haya acostumbrado a masturbarse rápidamente en la adolescencia o en la pubertad, o bien que sea de esas eyaculaciones precoces hereditarias. Hay hombres que son hijos de hombres que tienen la misma problemática. Esos eyaculadores precoces habitualmente tardan menos de un minuto en eyacular. Cuando son eyaculadores precoces que tardan 3-4 minutos, habitualmente son hombres que se acostumbraron a eyacular rápidamente, ¿no?, a través de la masturbación, y por eso fueron condicionando su reflejo eyaculatorio. No es que sea un tema de umbral eyaculatorio, como si fuera umbral al dolor. Los que son hereditarios, sí. Entonces, habría que descartar, uno, si tiene disfunción eréctil, además, ajá, de esa curvatura, y dos, dilucidar qué tipo de eyaculación precoz tiene. Si es eyaculación precoz hereditaria, normalmente funcionan muy bien los fármacos. Hay fármacos retardantes, pero se tienen que tomar. Y si fuera una eyaculación precoz adquirida porque se acostumbró a masturbarse y a eyacular rápido, con ejercicios salen bastante bien. Más o menos el 64% de los pacientes responde bien a los ejercicios.
Perfecto. Uh-huh. A ver, aquí hay una muy buena pregunta que tiene, conlleva también un poquito de esto que está diciendo. Dice, anónimo, por favor. Estamos tratando de embarazarnos. A la hora de la relación sexual utilizamos un spray que sirve para la eyaculación precoz. Uy. ¿Habría algún problema para lograr el embarazo o con el bebé? Y yo ahí preguntaría, no sabía que existían sprays.
Pues son anestésicos. Okay. Habitualmente son sprays anestésicos. Esos no solucionan la eyaculación precoz. Simple y sencillamente anestesian el pene, y al no haber sensibilidad, pues se retarda la eyaculación. Lo ideal sería no utilizar ningún spray, ni lubricante, ni nada para la hora de tener relaciones sexuales. Y si eyacula precozmente y lo que quieren es embarazarse, bueno, pues con que haga un ejercicio de respiración en ese momento a la hora de penetrar, aunque eyacule luego, después de penetrar, pues bueno, si se quieren embarazar, pues se cumpliría el objetivo. Pero lo ideal sería no utilizar sprays, ni lubricantes, ni nada, porque los espermatozoides son susceptibles, y entonces en cuanto les cambies el pH o el medio, ¿no?, en el que se están moviendo, pues se mueren.
Okay, se mueren. ¿No hay peligro de que el espermatozoide llegara mal y el bebé se forme mal?
No, para nada.
Preguntan de los anillos retardantes, que si los anillos retardantes para el pene funcionan.
Pues son anillos, yo creo que son anillos constrictores, ¿no? O sea, son anillos que se ponen en la base del pene para mantener la erección de manera mecánica. No hay que utilizarlos ni muy seguido ni por mucho rato, ¿no? Porque hay pacientes que dicen, pues yo lo usé, me lo dejé 2 horas, pues no, tampoco, ¿no? Entonces un anillo hay que dejarlo una media hora en lo que se lleva a cabo el coito. No suelen ser retardantes, lo que pasa es que mantienen la sangre atrapada dentro del pene, y al ocluir un poco la uretra, que es por donde el hombre hace pipí, y la uretra recorre todo el pene, al tener ese anillo, bueno, pues el semen no sale, pero siendo estrictos, el mecanismo de eyaculación, pues se echa a andar de todas maneras. Simple y sencillamente lo que sucede es que no sale el semen por la constricción del anillo. Y dejarlo ahí más tiempo, pues hace que no haya sangre oxigenada dentro del pene, que no haya un recambio adecuado de sangre. Entonces, digamos que como método es bastante rudimentario, puede servir en algunos casos de disfunción eréctil, y para retardar la eyaculación hay otros métodos más eficientes, como los fármacos o los ejercicios.
Perfecto, dice Anónimo, el mes pasado mi periodo no fue como comúnmente. Primero no fue el día exacto, me imagino que es muy regular, ¿no? Ajá. Y durante todo el mes solo tuve como un sangrado sin llegar a ensuciar una toalla, solo lo veía en el papel de baño. Y justo ayer empecé con sangrado, pero tipo llave. ¿Puede ser debido a mi dispositivo o qué otra razón podría ser? Me imagino que tiene un DIU, ¿no?
Tiene un DIU. Habría que ver qué tipo de DIU, porque no todos los DIUs aumentan la cantidad de sangrado. Hay unos que, de hecho, suprimen el sangrado porque atrofian el endometrio, o sea, lo secan, por así decirlo, mientras está colocado el DIU. Habría que ver la edad que tiene, habría que ver muchos aspectos. O sea, son pocos datos como para dilucidar qué sucede. De hecho, hay casos de embarazo, ¿no? En los cuales así se manifiesta, con una última regla irregular, ¿no? Con una implantación que después está evolucionando a un aborto en evolución, y entonces el sangrado obedece a que es un aborto, más que un sangrado irregular, aunque tenga dispositivos factible el embarazo. Lo ideal sería acudir con su ginecóloga, ginecólogo de confianza, que le hicieran un ultrasonido y que se viera a ver qué pasa, a lo mejor un estudio, un perfil hormonal para ver si hay algún desequilibrio. Y hay que ver qué edad tiene, que no nos dijo.
Ok, dice Anónima, tengo 51 años, de repente tengo muchísimo calor adentro, siento que me estoy quemando por dentro y de repente no tengo ganas de hacer el amor. ¿Es la menopausia?
Sí, pues sí. Menopausia es la última menstruación, más bien es el climaterio, que es el periodo que le sigue. ¿No? Entonces, bueno, bienvenida al climaterio. Hay remedios farmacológicos para no tener tantos bochornos ni pasarla tan mal y para aumentar el deseo sexual, porque ese sí se va. Así como se atrofian los ovarios que producen estrógeno y eso de alguna manera repercute tanto en la piel, en las mucosas, en que haya resequedad vaginal, hay que recordar que la testosterona es la hormona que los hombres tienen, pero que las mujeres también tenemos y que está vinculada con el deseo sexual. Entonces, al atrofiarse los estrógenos, digo, al atrofiarse los ovarios, también hay poca producción de testosterona. Y se ha demostrado que en las mujeres se puede reponer esa testosterona para mejorar el deseo o apetito sexual y la respuesta durante la actividad sexual. Entonces,
¿y hay una edad del climaterio? O sea, ¿hay una edad a esta edad o no?
No, varía entre los 45 y 55 años. Okay. O sea, hay mujeres que a los 52 todavía menstruan, hay mujeres que a los 43 ya dejaron de menstruar, entonces es muy variable. Okay. ¿No? Pero digamos que es el periodo en el que uno espera que se irregularice la menstruación y ya no haya, desaparezca la menstruación, que es lo único, digamos, que tiene fecha de caducidad de toda la sexualidad, todo lo demás se mantiene, ¿no? Pero sí es cierto que se va el deseo. Entonces hay remedios, a veces los remedios que dan los ginecobstetras son dosis muy altas de testosterona, entonces al rato la señora, aparte de tener mucho deseo sexual, también tiene bigotes y barba, lo cual no es nada recomendable, entonces hay que utilizar dosis discretas de testosterona, ¿no?
La gente que tiene problemas hereditarios, por ejemplo, de diabetes, de cáncer, puede tener problemas con los fármacos que les den los doctores para...
Sí, claro. Bueno, no todas las mujeres son candidatas a utilizar estrógenos o repuesto de estrógenos en caso de tener, digamos, esta etapa de climaterio. Hay muchas que tienen antecedente de cáncer de mama, algunas otras cánceres que dependen de las hormonas, entonces hay contraindicación. Pero nadie ha dicho que se la tenga que pasar con bochornos. Hay medicamentos que sirven para eso. Entonces, lo ideal sería que se acercara a su ginecólogo o ginecóloga.
Perfecto. Hay muchísimas preguntas. Dice, mi nombre es Liz. Ay, mira, la primera persona que puso sí, el nombre. Muy bien, gracias. Hola, mi nombre es Liz. ¿Podría ser anónima? Ay. No, no es cierto. No, dice, mi nombre es Liz y tengo 37 años. ¿Por qué cuando tengo mi periodo me da mucha comezón?
¿Le da comezón en los genitales?
Me imagino que sí, ¿no?
Bueno, pues no es normal. A veces el descenso de la sangre a través del cuello del útero puede generar cierta sensación en las paredes vaginales, aunque yo creo que obedece más bien a un cambio de pH. O sea, cuando estamos menstruando, el pH de la vagina, en lugar de ser ácido, se vuelve alcalino, y eso da pie a que se desarrollen ciertos microorganismos, particularmente algunos hongos, y esos hongos son los que dan comezón. Entonces habría que acudir al ginecólogo. No es normal que le dé comezón a la hora de que esté menstruando. La otra es que fuera alérgica a ciertas telas o cierto papel que se utiliza en las toallas sanitarias. Entonces muchas mujeres empiezan con prurito vulvar e inflamación de la vulva justo cuando están menstruando, lo atribuyen a la menstruación, pero en realidad se debe a la toalla sanitaria. Entonces, bueno, cambie de toalla sanitaria y vaya al ginecólogo.
Ay, aquí hay una buena pregunta, pero le estoy preguntando qué si es hombre o mujer, porque cambia mucho la idea. Dice, yo, por favor, anónimo. Ah, pues es hombre. No, ya la contestamos, perdón.
Ah, ok.
Dice, mi nombre es María, hola, buen día. ¿Es normal que cada que va a llegar mi periodo me duela el costado de los senos? Tengo 44 años, ¿a qué edad se recomienda estudios de mama?
Pues ya se recomienda.
Mi nombre es María Alaniz.
Sí, de hecho, bueno, la mastografía y el ultrasonido mamario, pues hay que hacerlos, de hecho, desde antes de los 40 años, por la alta incidencia de cáncer de mama en nuestro país. Es normal que cuando nos vaya a bajar la menstruación o vayamos a menstruar, haya mastalgia, es el dolor mamario. Okay. ¿No? Además, subimos un poco de peso y demás, eso es normal, pero si fuera unilateral o percibe alguna bolita, lo que sea, pues mejor que se haga una mastografía y un ultrasonido.
Anónima, tengo 33 años y desde que nació mi hijo hace 2 años y 9 meses dejé de sentir apetito sexual. Uh-huh. ¿Cómo puedo aumentarlo o volverlo a generar en mí?
Habría que ver si es un conflicto de pareja, si la pareja no la busca como antes porque ya la maternizó, es decir, ajá, se convirtió en mamá de su hijo.
Hay sí, eso pasa mucho, ¿verdad?
Ay, sí, es bien común. O si ella misma se maternizó, ¿no? Muchas veces las mujeres nos convertimos en mamás y dejamos de ser parejas, entonces, bueno, eso normalmente es con psicoterapia. Ahora habría que hacer ciertos estudios de laboratorio, un perfil tiroideo, checar cómo anda la prolactina. No vaya a ser que tenga la prolactina alta o que tenga mal la tiroides, la glándula tiroidea. Eso influye en el apetito sexual. Entonces pueden ser factores tanto biológicos como de interacción con la pareja, como con la interacción consigo misma. Entonces habría que descartar que eso, o sea, no es normal que lleve 3 años y no tenga deseo sexual. Perfecto. Psicoterapia.
Wow, pues la verdad estuvo buenísimo. Muy buenas preguntas. Gracias a todos por hacer sus preguntas. Y estoy seguro que, bueno, pues estas preguntas nos han aclarado muchas dudas a muchos, ¿no? Porque, como digo, una pregunta particular nos ayuda mucho en lo general. Doctora Claudia Rampazzo, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden tener citas? Porque además ya hay citas, inclusive por Zoom, por presenciales.
Sí, presencial, como sea.
En cualquier parte literal del mundo, ¿no?
Sí, así es, en Australia. Si quieren, @DRARampazzo con doble Z en Twitter. @DRADDoctoraRampazzo con doble Z en Twitter. Y si no, es de 55-5203-1179, que ese nunca falla. 55-5203-1179, doctora Claudia Rampazzo, sexóloga y médico.
Perfecto. Gracias, Claudia. Muchas
gracias. Es un placer.
Jordi en Exa.
Señores, son las 12 del día con 11 minutos. Gracias a toda la gente que está mandando mensajitos. Está aquí enfrente de nosotros, ni más ni menos, que la ya vanagloriada de este programa, no sé si justa o injustamente, Renata Briz. Renata Briz está con nosotros. ¿Cómo estás, Renatita?
Muy bien, Jordi Rosado.
Muchas gracias. Así estoy exactamente ahorita. Exactamente como lo acabas de decir. Por la playa, por claro, la sí, exfoliación de la arena.
Que pero es bueno, ¿eh? Es bueno, me han dicho.
Pues depende, en la cara sí, pero... Pero ahí donde te platiqué, no tanto, ¿no?
Duele, me
si
imagino.
No quería blanqueamiento, nada más quería hacer un castillo. Mi querida Gaby Nieves también, ¿cómo estás, Gabriela Nieves?
Hola, muy bien, gracias por invitarme.
¿Cómo es la
jarocha parcera?
La jarocha parcera. La jarocha parcera en esta cabina.
Que se ve muy bonita hoy.
Siempre,
lo que pasa es que entre mujeres, o sea, hoy te ves guapa, ayer te veías
es que
de la
se
fruta.
Cortó el pelo. ¿Te
cortaste el pelo?
Sí, te cortaste tu pelito.
Te cortaste tu pelito. Oye, me encantó porque eso las mujeres lo identifican de volada, ¿no? Uh-huh. Tú no le dices a tu novia que se cortó el pelo o a tu esposa y a ver qué me hice y te pones a sudar, sí, ¿no?
Pobre que no adivines.
Pero es que es difícil, ¿no? No somos tan visuales.
Lo que pasa es que también, a ver, mujeres, claro, hay veces que sí se hacen un corte radical, pero hay veces, ¿qué me notas? No despunte. Sé, me despunté, me quité las puntas, güey, claro. A ver.
Sí, todavía sí, o sea, te dices, oye, te cambiaste el pelo, te quitaste las extensiones, te cortaste, no sé, si te cortaste un chorro de pelo, te cambiaste el color, te lo pintaste de morado, te hiciste un tatuaje en la cara, son cosas básicas, o sea.
Exacto, exacto.
No, o sea, traes una máscara del juego del calamar, o sea, okay, cosas identificables, pero me despunté.
Ayúdenos.
¿No? Me hice el francés, ahí aprendí yo lo que era un francés en las uñas.
Ah, muy bien.
No, ahí no aprendiste lo que era un francés.
No, bueno, en los besos.
Por eso dijo en las uñas específico.
En las uñas. ¿En
tampoco.
¿Dónde?
Tampoco.
Ah, ok.
No, es que ahora me puse, ¿cómo se llama esta cosa?
Yelish.
Acrílico, yelish.
Madre, no, imagínate, sí. Ni ustedes distinguen entre el acrílico y el yelish, ¿no?
Pues sí, claro.
Sí, se nota buena diferencia.
¿En serio?
Renata trae yelish.
No, hombre,
traigo. Y yo traigo acrílico con yelish.
¡Ah! ¿Y qué es más caro, Digo, para saber, ¿no?, de la cultura general femenina.
Pues el yelish es más barato, o sea, porque solamente sí, es la aplicación del gel, o sea, es como normal, un esmalte y ya, ajá, que tarda más tiempo que un esmalte normal. Okay.
Yo traigo esmalte normal ahorita y se nota porque ya las traigo todas desmadradas.
Todas las mujeres dicen, ¿ya y cómo no, las traigo?
Y no dura nada.
Inmediatamente, fíjate, empiezan a hablar de uñas, Renata se pone roja y las manos las hace así. Las baja para que no las volteemos a ver en la mesa, ¿no? Es cuando te dice, no, sí, es que yo me como las uñas. Entonces, los que nos comen las uñas bajamos las manos para que no volteen a ver que claro, se comen las uñas.
Claro.
O sea, fíjate cómo entre mujeres se apoyan, pero sí, se dan raspones.
Sí, no.
Los hombres somos mucho más.
Exactamente.
A ver, rapidísima, antes de que empecemos el juego, vamos a jugar. A toda la gente que está escuchando, vamos a jugar. Por eso las dos chicas nos hicieron el favor de estar aquí. Pero, a ver, lenguaje nada más de mujer. Vocabulario okay, femenino, me gustaría saberlo porque no sé. ¿Qué es, entonces, en sí, yelish? ¿Y qué vendría siendo Balash?
Balash.
Balash. ¿Qué es?
No, Balayash, estás diciendo.
Balayash, eso. Okay. Balayash. Balayash. ¿Qué es Balayash? Y había otra cosa que se ponían aquí.
En microblading. ¿Es eso?
No.
¿En las pestañas?
Ah, las pestañas.
Lash lifting.
Ah, las.
¿Cómo?
Lash lifting.
¿Qué? Eso también está chingón eso, ¿no? A ver, ¿qué es lash lifting?
Yo estoy viendo la plática de tres comadres, no tengo idea de qué están hablando.
¿Cómo se llama el otro? ¿La bala? ¿Cómo?
Balayash.
Balayash. Bala. Balayash. Es que yo escucho a las mujeres dicen, el balayash, la chingada, el balayash, el yelish, yelish. Como que todo es con J y con SH ahora. Y no ya, entiendo el idioma.
Un idioma okay. Diferente.
A ver, Gaby, ¿qué es yelish?
No, sí existe el dabalash.
El yelish.
¿Ah, también hay un dabalash?
El dabalash.
Dabalash
es un tratamiento de belleza que estimula el crecimiento de pestañas y cejas. Dabalash.
Ah, pero ese es un producto, sí.
Ah, pero yo
sí. Sí, sí, sí.
Y ahorita ustedes nos preguntan palabras de hombres.
Ok, va.
Vamos a jugar a eso hoy.
El yelish es un esmalte con duración de 21 días aproximadamente, donde se requiere un equipo de una lámpara para poder hacer el secado. Exactamente.
Pero no hay ultraverde, no hay otros colores. O sea, huevo, tiene que ser violeta. Sí. O sea, no, ¿y si no te gusta?
La luz. O sea, el esmalte puede ser de diferentes colores. Y ya.
Eso, o sea, el yelish es nada más la base. Es que ya no escuché porque Cristian me habló en medio del jardín, ¿no? Pero es la base y
es un esmalte de color.
El color que tú quieras.
Que tú quieras.
El yelish.
Ajá.
Pero dura más que el esmalte que usaban nuestras mamás.
Aproximadamente, exactamente.
21 días si eres regular.
21 días si eres regular y no usas las manos. Y si.
Pero te puede llegar a dañar las uñas a veces.
Si te los arrancas tú solas y no vas a un lugar donde te quiten esto.
Ok, gracias. ¿Qué es este?
Espérame, ¿y entonces el otro qué es?
Porque el acrílico. El acrílico normalmente se usa cuando las uñas las tienes muy cortas y las mujeres quieren usar las uñas largas. El acrílico te puede servir para
alargar
las uñas. Es una
cosa. O sea, es como plastilina. No. O sea, que te hacen las uñas más largas.
Sí. Exacto, sí.
O sea, ¿es como una uña postiza?
Es una uña postiza.
¿Ya no usan postizas o sí?
Es eso, es el acrílico.
¿Ves que puede ser?
En veces sí,
en veces no. Hay una cosa que se llama tip, que es
danos un tip.
Que es la forma de la uña y la pegan con una resina especial y bueno, se hace la extensión de la uña. Y luego se recubre con el acrílico para que se vea natural.
Ah, una sola pieza.
O sea, si vean la cara que tenemos los hombres así de clipido, o sea, y luego, por eso las mujeres tienen ese cerebro que pueden hacer tantas cosas al mismo tiempo. No entendí ni la mitad, pero sí. Bueno, ¿ustedes lo entienden? Mujeres que nos están escuchando allá afuera, ¿entendieron lo que dijo Gaby?
Y es más caro el acrílico, obviamente.
Dicen, a ver, Jordi, dicen, el yelish es una marca de gel semipermeante. La palabra correcta es esa, gel semipermeante. No es lo mismo decir un tinte a un L'Oréal París. Me llamo Johan.
Johan. Pero normalmente ya conocen es que yelish fue la primera marca que sacó esta innovación.
Ah, es como decir Kleenex.
Exacto.
Y no decir un pañuelo desechable.
Exactamente, entonces ya como que todo el mundo ya lo ubica. Bueno, igual ya no todo el mundo, como ella que sí sabe cómo decirlo.
Es él.
él, perdón.
Pero sabe un chorro.
Exacto.
Johan. Perfecto. A ver, ¿qué es?
Ella.
Balayash.
Balayash.
Balayash. ¿Lo pronuncié bien?
No, Balayash.
Balayash. A ver, amigo.
Balayash.
Muy bien.
Balayash.
Pues, ¿quieres tú decirlo, Gaby?
No, a ver, tú ya contestó ella, también participa.
Eso significa no tengo idea, ayúdame, Gaby.
No, sí.
¿Sabes lo que es el balayash?
El balayash, de hecho yo traigo balayash un poquito. O sea,
ay, pásame tantito.
Balayash significa que no, o sea, porque los rayos, es para el pelo, es para pintarte.
A ver, que los hombres pregunten cosas, todos los hombres que nos están viendo, discúlpame que te interrumpa.
No, no, más.
Pueden preguntar cosas de vocabulario femenino que no sabemos. 5584-111407 es el WhatsApp, 5584-111407. Perdón, te interrumpí, Renata.
No te preocupes. No, pues el balayage es justo para pintarte el pelo, es como una forma de pintarte el pelo. Hay los rayos que son como que luego se ven así mechitas.
Bien definidos desde la raíz.
Y el balayage es a partir como de la mitad, como abajo de los ojos, podríamos decir.
Medias a punta.
Medias a punta.
Ah, chinga. Medias a punta.
Hay medias a punta.
Es como de que así le dicen.
¿Cuáles son las medias?
De medios, o sea, de media cabellera a la punta del cabello.
Si tienes el cabello larguísimo, de 30 centímetros, de 15 para abajo, pues de medias a punta.
Oiga, a ver, yo una pregunta. Yo tuve una novia que tuvimos una mega bronca porque me había comprado yo con mi tarjeta unas cortinas. Okay. Y dije, chingas, ya tenemos cortinas. Pero son carísimas.
Extensiones.
Eso,
eran extensiones.
Eso. Es una ¿Pero para qué queremos extensiones si ya cierra la puerta? O sea, ya con lo que cierras, ya cierra, o sea, ya no entraba luz.
No, para el Jordi, es para el pelo.
¿Las cortinas son para el pelo?
Sí. Es una cortina de pelo, o sea, son extensiones. Es una cortina, porque va
Pero,
de toda
¿cuál la es la diferencia entre la extensión y la cortina? A ver, ¿verdad?
No,
no
sí.
Somos tontos, a ver.
Sí, o sea, la cortina, según yo, es que va todo el pelo.
Es la técnica. Bueno, es la forma de... Es que ya no uso extensiones, jefe. Tengo cabello largo, pero
según yo sí es una... O sea, como una cortina de, literal, de una ventana, porque es toda recta. O sea, no hay separación, ¿sí me entiendes? Entonces te la pones de... Pues, toda la cabeza.
Clips, ¿no? O no sé, depende. Es que... Ay, no sé. Es como... Es una sola tira de cabello.
Es una sola tira, exacto.
Y las extensiones son las que ya van fijas.
Sí. Sí. Muy bien.
No, pregunto, o sea, porque no sé. Sí. Amigo, ¿tienes alguna cuestionamiento? Hay mucha gente que está preguntando cosas.
No.
Dice, yo, a ver, aquí preguntan, dicen, soy hombre y me está encantando. Hay otra persona que dice, soy mujer y estoy aprendiendo. Dice, yo quiero saber qué es el nextolongo en el idioma de ustedes.
No, no sé qué es eso.
No, desconozco, la verdad.
¿Nunca? ¿Nextolongo? ¿Nunca te han aplicado el nextolongo?
No.
Ya, ay.
¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿quién dice, te lo juro? Dice, yo quiero saber qué es el nextolongo en el idioma de las mujeres.
No, pues primero que nos expliquen su idioma y ya después vemos qué entendemos nosotras, ¿no?
Ok, preguntan aquí, ¿qué es lo que más les gusta hacer con las uñas?
Ay, diseño, me encanta algún diseño de uñas.
¿Qué? O sea, ¿caritas?
Caritas.
Baratas.
O un corazoncito.
Como sea, ¿no?
Flores. Ahorita te diseño Gaby, por ejemplo.
¿Qué traes, Gaby?
Yo traigo.
Nada, pues estoy encabronada.
Unas líneas de colores y ya está.
¿Cuánto cuesta hacerse las uñas?
Depende de la persona que te las hace, supongo. Y del lugar y tal. O sea, porque hay, no sé. No quiero decir precios ni nada, pero, o sea, entre muy caras y más o menos baratas, ¿no?
Uy, sí, te puedes...
No, pues nos
no, te puedes ir... Con diseño súper te puedes específico. Ir hasta...
Fuera de 800 pesos, ajá, sí. A, no sé, barato 300.
150.
Ándale, eso.
Sí. Varía.
Ok, ¿qué son las mechas?
Justo los rayos, ajá, lo que estaba diciendo.
¿Qué son los rayos?
Los que salen cuando llueve. Cuando chocan dos nubes con
esos son.
Ay, cálmate, Nimbus y Estratos.
Tenía yo aquí la respuesta de lo de las mechas.
¿Qué son las mechas?
Las nalgas.
No, las mechas son entonces los rayos de color.
Que son que agarras como mechitas del pelo y la decoloras o pues sí, normalmente es más agüero, ¿no?
Los rayos, tono. Sí. Ajá.
¿O sea, no hay rayos negros? ¿Nadie te hace rayos negros?
Sí, tienes el pelo rubio como sí, Renata, probablemente sí.
Perfecto, bueno, aprendimos un poco hoy del lenguaje femenino, ¿no?
Ahora sé decir términos de estética.
A ver, te voy a hacer el examen rápido en priega, amigo.
Madre.
Rápido. ¿Cuál es la diferencia entre el acrílico y el gelish?
Que el acrílico es como una extensión de la uña y arriba se le pone el gelish. Bueno, se le pone el acabado del acrílico para que se haga una sola pieza.
¿Cuántos
años? El gelish es un esmalte que te dura mes y medio aproximadamente y si no te lo quitas con una persona correcta se te maltratan las uñas.
Yeah.
¿Cuánto dura el gelish?
Ya te lo dije.
No, dijiste mes y medio y te equivocaste.
Entre 21 días y mes y medio, ¿no?
Ah, no. Dijiste 21 días nada más, ¿no?
Pero puede ser un
Pero
mes
sí
también,
puede
¿eh?
Ser un mes.
Ah, ¿sí? Entonces yo no escuché lo de mes y medio. Ok, muy bien, amigo. Entonces, muy
sí,
bien.
Pues sí. Es que allá en mi casa cada mes y medio va hasta, cada mes va esta mujer, sí.
Sí.
¿Qué es el balayage?
Balayage es de medias a puntas del pelo. Es un tinte de medias a puntas.
¿De qué color normalmente es?
Según el tono del cabello que tengas.
¿Cuál es la diferencia entre cortinas y extensiones?
Las cortinas es una pieza completa de cabello que se quita y se pone para dar volumen o dar largo. Y las extensiones van fijas en pedazos, en pequeños trocillos de cabello.
¡Ay!
¡Qué fuerte!
Muy bien. A ver, Bravo. Pregunta para regalar algo a la gente, rápido. A ver, una pregunta, amigo, de las que dijimos ahorita. A ver, es que ya no se me ocurre otra de lo que dijimos.
¿Qué es una cortina?
No lo acabamos de decir.
Ahora sí, lo acabamos.
Sí, es que lo acaba de decir ahorita Manolo.
El double lash.
El lash lifting, que ya no lo dijimos.
¿El qué?
El lash lifting.
Lash lifting.
Ajá.
Ok, quien nos diga qué es el lash lifting se va al partido de la selección femenil México contra Canadá.
Okay.
¿Te parece bien? Va.
Jordi en Exa.
Seguimos, señores, aquí en Jordi en Exa. Oigan, se puso divertidísimo este asunto de los términos de las mujeres, de que los hombres luego no sabemos que te dicen, fui al lavarás, fui al no sé qué, fui a hacerme los pies, y yo, pues yo ya los tenía, yo te los chupé ayer en la noche, o sea, pero en realidad no sabes ni qué, y luego a veces hasta terminas pagando algo que ni sabes qué es. Vamos a ayudar a los hombres.
El otro día casi me voy de cabeza porque sí, mi mujer me dijo, fui con Davalash, fui con no sé qué, yo dije, yo también fui con Jose Handy, con Selva Negra, claro, con sí. Con Itzel Rubí, y casi me voy de cabeza, amigo.
Completamente de acuerdo. A ver, siguen aquí, se quedaron mi querida Gaby Nieves y mi querida Renata para contestar cosas de mujeres, ¿no?
Aquí preguntan en Twitter un hombre, evidentemente, que si nos puede explicar qué es el microblading.
Ándale, güey.
Ay, tú échatela.
¿Qué es el microblading?
Bueno, es la micropigmentación en la zona de las cejas, dando un diseño, haciendo la forma de los vellos o cirios, como les quieran llamar, del
¿cirios?
Cilios.
¿Pintados?
Ajá. O sea, se es una introducción, sí, pero no es un tatuaje como tal, porque la tinta entra hasta la dermis y y el tatuaje es epidermis, o sea, va más abajo, algo okay. Así, creo.
El tatuaje entra capas mucho más abajo,
más profundo, y entonces se queda dentro de la piel, y este es un semipermanente, o sea, se va con el tiempo, se va eliminando.
Que si vas a Acapulco y te quemas, se te va a caer cuando te estés descarapelando.
Exacto.
Okay. Bueno, ahí aprendimos algo.
Exacto.
¿Qué significa cuando dicen me duele la cabeza y uno quiere sexo?
¿A qué se refiere?
Exacto. A ver, aquí preguntan.
No quiere.
Preguntan, mujeres especialistas. El otro día mi mujer me salió con que se quería hacer una cavitación ultrasónica.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
No, ni la NASA tiene esas madres. ¿Qué es una cavitación ultrasónica?
Es un equipo, es un maneral dentro de un equipo para pérdida de grasa.
¿Un equipo
de
fútbol?
No, es un aparato médico.
Ok.
Es teto médico.
¿Es teto o es médico?
Es teto. Y bueno, es ultrasonido a una cierta profundidad del cuerpo que ayuda y que, bueno, la grasa... Es que no quiero hacerlo como tan rebuznante el tema, pero bueno, al final de cuentas lo que hace es como ayudar a que la grasa se vaya deshaciendo, por decirlo coloquialmente, y que eventualmente se vaya
como con masaje,
perdiendo,
¿no?,
del cuerpo mediante okay. El sudor, orina o cosas así.
Ok, ya tenemos que terminar el programa. Ya se está acabando el programa, no lo puedo creer. Vean la entrevista, por favor, de esta... Ana Bárbara, perdón. Que está muy buena, la subimos el domingo en la noche en mi canal de YouTube. Está muy buena, en serio, van a hacer mucha... Hoy que nos están escuchando tantas mujeres, creo que van a hacer mucha empatía con Ana Bárbara, porque está bien fuerte todo lo que ha vivido. Y yo creo que muchos han vivido cosas similares. Pero bueno... Ya estamos, muchas gracias, ya aprendimos. Yo me quedo con el Teta Healing, que aunque sé que no es de belleza, todas las mujeres dicen, estoy haciendo Teta Healing. Y yo, madre, ¿sí, qué es eso?
¿Qué es eso?
Bueno, rápido, ¿saben qué es Teta Healing o no?
No. Suena muy espiritual.
A ver, Manolo Fernández, Cristian Álvarez, ¿qué es Teta Healing? Rapidísimo, ahí en el micrófono, por favor. ¿Qué es el Teta Healing? Que ahora te escucho que todas las mujeres... Antes era todas hacían constelaciones, y ahora todas las hago con Teta Healing. Y yo digo... Se dice boobie healing, según yo.
Eso es un table.
No, pues si te agarras la boobie y haces el teta, pues sí podría hacer, ¿no?
¿Qué es el teta healing?
No, como que marcan puntos para de alivio. O sea, si te duele la cabeza o algo así, como con puntos de presión, están mandando...
¿No es meta healing?
No, es teta. No,
¿Teta?
Ajá. Okay. O sea, pero es como... Pero no
es
te
como
pican.
Una sanación, no.
No es como acupuntura.
No, es como una sanación, pero va dirigida a la energía.
Okay, va dirigida a la energía, ok. Señores, acaba el programa. Gracias, Cristian Álvarez, por la producción y por este comentario. Gracias, mi querido Tony, por la producción del programa. Gracias, mi querido Oscar, por estar en las redes. Mi querido Gio, gracias por estar en los teléfonos. Mi querido Elías, Dedos de Seda, gracias por estar en los controles. Renata Briz, tus redes.
Claro que sí, es Renata Briz R en Instagram. Ahí los veo, les mando besos a todos.
Perfecto, Gaby Nieves, tus redes. ¿Quieres que te sigan? ¿No te sigan? ¿Están cerradas? ¿Cómo son?
Son privadas.
Ay. Como sus partes.
Así es.
Gracias, Gavita Nieves. Manolo, ¿tus redes son privadas? ¿Tus cosas son
abiertas
privadas?
Como arroba soy Manolo Fer, abierto.
Abierto, jabón. Órale, señores, gracias. Yo soy Jordi Rosado Oficial en Instagram y Jordi Rosado en Facebook. Pásenla muy bien. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos mañana miércoles.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.